Y estamos felices porque este estudio no para de nutrirse de nuevas voces y de nuevas compañeras que nos visitan. Y estamos entonces aquí recibiendo y dando la bienvenida a queridas amigas que nos cuesta mucho que vengan a la radio y que por fin han podido aparecer, porque el 8 de marzo tiene esto, que nos vamos liando, que nos enredamos y que es genial que podamos hacer uso también de este medio de comunicación para contar en qué estamos. Escuchamos las canciones que estaban ahí en el Ágora, geniales, buenísimas. Lupe, bienvenida, muchas gracias por tu aporte. Y pues aquí estamos, ¿no?
Presente.
Aquí las protagonistas que dicen que quieren cantar una jota.
No, pero
anem malament de letra, ¿eh?
Las cantantes estaban allá, estábamos ahí haciendo el repicado.
Bueno, pero la maña, he descubierto una maña en Barcelona, que eso para mí es porque mi madre es maña y para eso ha sido para mí es una cosa muy...
Bueno, tenemos que decir, voy a presentar, es que Pía ha llegado a Barcelona solo para el 8 de marzo.
Bueno, yo soy de Sagunto.
Pero Sagunto. A ver, ¿de dónde vienes?
Sagunto. Yo soy de Sagunto. Y yo vengo ahora de Turquía.
Ah, mira.
Y le doy un abrazo muy fuerte a mis compañeras de Turquía porque hoy tendría que estar tocando con ellas la Darbuka y para mí eso ha sido todo el año preparándome. Y hoy estoy con vosotras, que también es impresionante. La verdad, estoy muy contenta.
Pero también el hecho de que estés aquí es una historia de vida, ¿no?
Sí.
Cuéntala un poquito. ¿Qué tiene que ver con el ser mujer en esta,
pues,
en este mundo?
¿Qué quieres, que te cuente la historia de mi vida?
No. ¿A quién has venido a despedir?
Ah, bueno, yo he venido a despedir a una mujer muy grande, de 51 años, que la quería mucho.
Y que acaba de morir.
Y que acaba de morir.
Entonces Pía ha dicho, tengo que ir a despedirme.
Voy a darle un beso, no llegué.
Voy a darle un beso, no ha llegado.
Pero está aquí con nosotros.
Pero está aquí con nosotros. Con
el viernes, lo celebré con su hermano y hoy, pues, eso, hoy estoy aquí.
Hoy estás aquí. Y bueno, seguro que esta persona tan especial, pues, está en tu corazón igual. O sea, que sabemos que... La gente que queremos deja huella y esa huella queda con una hasta... Bueno,
ella era una persona increíble.
Uh-huh. Y bueno, es como este 8 de marzo para celebrar la vida y la muerte que van juntitas y que nos cuesta creerlo porque nos creemos inmortales y creemos que no nos entran balas y cuando toca, pues toca. Y yo creo que cada una tiene su experiencia y su historia al respecto de las pérdidas, ¿no? Que es algo que también... en la sociedad capitalista se hace un poco la loca con esto de, bueno, se hace la desentendida como que si uno fuera eterna, ¿no? Y a mí también me impacta mucho la muerte porque a pesar de que soy chilena y en Chile de alguna manera la cultura indígena que tiene esto bonito de tener la vida y la muerte todas juntas y poder sentirla como un ciclo, te da fuerza por otra parte cuando toca... te cuesta gestionar el las pérdidas y todo esto y es muy bonito poder hablarlo y poder darse cuenta que a ti te ha pasado esto con una amiga, me pasó esto otro con otro amigo, a ti te pasó no sé quién con tu padre, tu madre, tu abuela, en fin. Y es como sentir que está mismo hoy parte de la vida esta situación de desprendimiento y de aprender a vivir con eso y sacar lo bonito, ¿no? Que nos ha dejado esta gente, que nos deja huella y nos deja recuerdos hermosos y que también nos dan fuerza para seguir luchando, que también nos dan ganas de estar hoy día, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, también haciéndole un homenaje. Yo empecé casi este programa haciéndole un homenaje a Berta Cáceres porque en estos días se cumple el tercer año de su asesinato y me parece que la lucha feminista ha tenido muchas mártires y en ella yo representaba como tantas vidas de mujeres que han sido súper consecuentes, súper lideresas de sus comunidades, que han estado en la defensa del territorio y que han sido asesinadas, pero que también se quedan con nosotras, que a pesar de que las quisieron matar, creían que las mataban y eran semillas, como se dice, ¿no? Yo creo firmemente en eso, creo que toda esta gente que nos va dejando cosas bonitas se va quedando con nosotras. Y ahí tenemos que acumular ese...
Eso es lo bonito de la vida, ¿no?
Pues sí, a pesar de todo. Bueno, pues encantadísima que estén aquí. Yo estoy...
Bueno, hablamos de Marta también, la presentamos, ¿no?
Sí, sí,
la
por maña. Favor.
No, la maña.
La maña, a partir de hoy es no, Marta la maña.
A ver,
es, la maña.
Aquí esta noia es molt catalana, ¿eh? Bueno, tienes identidades múltiples.
Yo soy de la franja de Ponent, ¿eh?
Ah, sí.
Soc una catalana frangera. O sigui, que jo parlo fragatí. Bueno, si voleu parlo català de la TV3, però lo meu és...
Més del costat.
Sí, és més frangero. Que... Més de l'Ebre, no? Les cultures del riu, les cultures... molt antigues, no? Que tu penses que vius a una zona i que no estàs connectat amb res i de sobte fas un viatge que mai has fet i tens més en comú amb, tot, amb tota la gent que viu a vora del riu que no tant a una qüestió de frontera administrativa. Llavors, jo me reivindico com una persona que, de cultura fronterera.
Riberera.
I de frontera, de veritat, de frontera lingüística, de frontera cultural, de moltes coses, no? Llavors, bueno, soy maña porque puedo cantar juntas, ¿eh? Puedo poner las manos en jarra y padabam, ¿vale? Porque es una cultura que també te ve, ¿no? A la franja. Pero bueno.
Entonces, nos hemos encontrado ahora en el Ágora, en las tres. Bueno, con Pía yo he ido al Ágora y a Marta la hemos encontrado allá. Y la verdad que, bueno, tal como os hemos transmitido... Hace un rato en llamada, el ambiente era una gozada, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Había que nos cuentas qué viste. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué
no
te gustó?
No me sorprendió. Lo que pasa es que yo cuando vengo a España, siento decir España, Barcelona. Yo siempre he venido mucho a Barcelona.
Cuando vengo, ¿a dónde vengo?
Sí, disculparme que utilice el término de España. Pero yo no hablo castellano normalmente, entonces...
¿No hablas castellano?
Normalmente no. Entonces para mí, llevo más de 20 años fuera de aquí, entonces para mí cuando vengo aquí, pues no sé, la tontería de lo de la maña. Pues son,
que sí. Se acepta pulpo como animal de compañía.
No sé, pues eres un poco tú, ¿no? Es como que...
Ah, claro.
Eres tú.
Vuelves a conectar, ¿no?
Vuelves a conectar
con la lengua, con la boca, con la mente, con la lengua.
Sí, porque y eso es muy eso a lo mejor cuando era más joven me daba igual, pero ahora que me hago más mayor.
Sí.
la
morriña, ¿no?
La morriña. El chiste fácil.
Sí, porque cuando estás en un lugar
pero que has visto ahora ya en el Ágora había una cosa especial.
Pues habían chicas muy guapas, si quieres que te diga.
Ella siempre fijándose.
Pues no es bonito, pues Barcelona. Barcelona es así. Y Barcelona pasa el tiempo y Barcelona es así.
No, pero no es así. Es así hoy en el Ágora, en un ambiente muy específico.
Sí.
Que ha convidado a muchísimas mujeres de todo tipo,
sí.
De todas generaciones, a llegar allá a tomar el sol, a sentir la huelga en su...
Pero
en el pleno sentido de huelga, ¿no? De no hacer nada, disfrutar, estar juntas. Algunas venían de manifestaciones, como han dicho, desde la mañana.
Se había pensado como un espacio de descanso, ¿no?
Sí, y de cuidado. De sentirnos
cuidadas. Yo creo
cuidadas.
Que la triunfada ha sido el cartel, ¿no? El lema, ¿no? Vine a prendre el sol abans de la mani. Aquí nos apunta en aquel lema, ¿no?
Oye, pero Barcelona
que ya es diferente, ¿no?
O sea, vaya lemazo,
pero
por favor.
Es un pedazo lema, ¿no?
Pedazo
que
lema.
Yo me imagino...
Convocante totalmente.
Me imagino... Es que le pongo cara a...
Bueno, pero éramos unas
a quien ha sacado
casi 300...
el lema, ¿no?
Sobre todo mujeres. Y había un pequeño grupo de hombres que estaban, pero realmente se les veía ágiles.
Hemos encontrado uno fantástico.
Se lo han currado, han petado tal dina, portaban cuinando el
telestad. Hemos encontrado uno fantástico, ¿eh? El de las cervezas ha sido fantástico.
Leandro,
sí.
Por Dios.
Por
Leandro
favor,
es un personaje.
Tú lo conoces, hay que nombrarlo.
Sí. Leandro.
Leandro.
Se ha presentado con un pack de 50.000 cervezas imposibles de beber todas de una vez. Y se estaban calentando porque hace calor. Fa calor al agua ahora.
Era para todas las chicas. Ostras. Sentió que
sí,
tenía que invitarnos a todos.
Lo ha hecho en vertical.
Está bien.
Bueno, está visto que
o sea,
se
la
agora
avui
bueno.
Estava amb tot el seu jardí.
Però
amb tota la gent que anava acudint, a més era una convocatòria oberta, no? Per tant, hi havia molta diversitat, hi
bueno,
havia...
ja s'escoltava una felicitat en la en la comunicació que sí.
I al punt aquell del solet i tot el món ahí contento i feliç i
claro.
I en el intervalo de entre mani mani, no?
Que... Ajà.
que són espais, no, que normalment has de fer temps i en l'agora es presta però a relaxar-te, no, una estona.
Però encontrarte allí, encontrarte en ese espacio a descansar, a charlar.
Es como las cosas hacen aquí. No es que sea el 8 de marzo.
Y además es un espacio que tiene una carga simbólica impresionante y además está lleno de murales y de, ¿no?, de mensajes, ¿no? El Ágora, las paredes hablan del Ágora, entonces es un viaje impresionante.
El espacio es increíble, vamos. Entonces, la jardinera es increíble, esa mujer es increíble. Quiero decir, aparte de que
homenaje
mujer,
a las jardineras en 8 de marzo.
Bueno, yo creo que sí, que hay que hacer un homenaje a las mujeres que cuidamos, ¿no? Y que las jardineras, las cocineras, las cuidadoras de todo tipo, pues que son generalmente no visibilizadas. Hoy día es un día para decir, invitamos a los compañeros también a asumir la jardinería, la cocina, el cuidado, porque son parte de la vida y hay que valorarlo. Y muchas gracias por los cuidados a nuestro compañero que está aquí, que nos trajo cositas para compartir y cuidarnos también. Porque,
mira,
claro, pues mira,
adjudicada.
Adjudicada. Estamos acá en Contrabanda celebrando este Día Internacional de la Mujer, que a pesar de no ser un día históricamente de celebración, un día de reivindicación de la lucha de las mujeres, está teniendo toda esta belleza y esta fuerza de distintas expresiones del movimiento de mujeres y feministas que alrededor de todo el territorio hemos tenido noticias de Lleida, de Tarragona, de todas partes, que ya pierdo la cuenta, de Girona, de Vic, también una mani antirracista súper potente, porque Vic ya sabemos cómo va el tema del racismo, y esto mismo genera también, ¿no?, que se pongan luchas que son interseccionales en cuestión, porque no solo se trata de hablar de las opresiones de género, sino que también las de raza, de clase y todo junto a la vez, que es lo que somos las personas, un cúmulo de situaciones. Entonces, aquí súper contentas de poder compartir las experiencias y las vivencias de las luchas de estas mujeres, a una que la conozco mucho y a otra que no tanto, pero que encantada, y de las compañeras de la radio, ¿no?, que, bueno, son las compas que hacen que uno se sienta súper contenta de estar en este espacio de Radio Libre. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre, no comercial, autogestionada de Barcelona. Aquí, este año celebramos 28 años por lo demás de la radio. Wow. Y tengo que decir que hoy día es un día súper especial para mí porque hace 15 años comenzó el aleteo desequilibrado. 8 de marzo del 2004, así que bueno.
Estamos de cumpleaños.
Estamos de aniversario.
Felicidades, compañera.
Pero sin golpear la mesa.
Quinceañera.
En radio no se puede, es que somos novatas.
Se nos moviliza el
manos
cuerpo.
Arriba, manos arriba.
Manos arriba. Vamos a quedarnos aquí.
Bueno, pues nada, que la movilización de hoy día en el Ágora estaba siendo fantástica.
Sí, hay un
ambientazo.
Un clima genial, una organización estupenda, la gente ha llegado súper contenta.
Yo sí, por si acaso alguna radio escucha que nos está pescando ahora por primera vez, no sabe la historia del Ágora, me gustaría que dijeras dos cosas. ¿Desde cuándo está el Ágora?
Bueno, el Ágora ya tiene su clase de historia, ¿no? El asesinato de Juan Andrés Benítez, que hace que delante de la calle Aurora vayamos cada mes a poner unas velas y a reivindicar que ha sido un crimen, impunidad policial total. Y entonces vamos pasando siempre, mes a mes, por delante de un solar...
Hace seis años.
Un solar abandonado por la crisis, por la especulación, y al año queremos hacer una acción contundente en la campaña de justicia con Andrés Benítez y decidimos que podíamos ocuparlo, ¿no?, y recuperar el espacio para el barrio y empezar un proyecto allá. Y a raíz de la campaña se ocupa el espacio. Y a partir de ahí pues nace el proyecto de Ágora Juan Andrés Benítez, que es un espacio verde, autogestionado y bueno, accesible a todas las personas de la ciudad que quieran hacer actos, que quieran llevar sus luchas, que quieran hacer de altavoz, etcétera. Y ahí hay un colectivo de personas, una asamblea de hecho, que se reúnen regularmente y que lo mantienen y ya pues, llevamos ya 5 años.
Sí,
cinco de
Ágora.
Cinco de Ágora, ¿no?
No, no, es un espacio.
Ese es el origen, ¿no? Después, pues ya esto ya tiene su vida propia con sus dinámicas y su historia.
Claro.
Y bueno, y se ha, historia, ¿no? Ha superado, ¿no? El peligro de desalojo que.
Bueno,
que
estamos, había. Sí, estamos pasando todas las fases, pero ya ahora estamos en un momento de que había un posible ya desalojo que se ha suspendido al momento, ¿no? Entonces estamos. No sabemos si disfrutando de los últimos meses de vida o si esto va a ir para largo. Pero bueno, es muy bonito porque como vecinas del Raval, espacios verdes faltan un montón. Y ese espacio es un espacio que la gente se siente súper cómoda, súper tranquila. Los niños sobre todo, también muchos niños, ¿no? que vienen a jugar, gente que viene a pasear. Entonces es un espacio recuperado para la ciudad, ¿no? Para, uh-huh.
Para
las rabaleras,
para la gente que vive
los rabaleros.
Ahí. Sí, sí. No, yo creo que sobre todo en el Raval, que es esta zona tan, tan densamente poblada, en que faltan tantos espacios verdes, tener este espacio de verde
exacto.
Y recuperado para el barrio.
Sobre todo es poblada y además ahora es totalmente ocupada por el turismo, ¿no?
Claro.
Entonces hay unas dinámicas de supermasificado y además toda la presión del turismo que hace que cada vez los vecinos tengamos menos espacios. Se cierran los bares de toda la vida, se abren cadenas. Bueno, estamos en un momento apisonadora, ¿no? Entonces, para nosotros es oxígeno. Y además, una cosa muy bonita que ha pasado con el Ágora es que, cuando tienes un espacio físico, pero con puerta, hacia adentro, las relaciones que pasan tardan más. En cambio, cuando tienes un espacio físico al aire libre, las conexiones de la gente y de los colectivos y de las suceden de otra manera, mucho más rápida, mucho más fluida. Y no sé qué tiene los espacios abiertos que ayudan un montón. Hoy el Raval está más conectado que nunca. Y con un montón de grupitos, estamos viviendo una fase muy bonita en el Raval.
Pero el Raval se lleva mucho tiempo luchando también, ¿no?
Sí, pero los libertarios, el local, no sé qué, no sé cuántos. Ahora es un momento muy vecinal, ¿no?
No,
y espacios así como el Ágora ayudan a que se entrelacen, ¿no? Que se encuentren mundos paralelos, ¿no?
Me refiero a eso, que lleváis mucho tiempo peleando ahí y a lo mejor habéis encontrado el espacio.
Pero las conexiones entre mundos y entre culturas cuestan mucho y en el Ágora eso sucede de manera, se potencia.
Uh-huh.
Como lugar de conexiones interculturales. Y
sí, incluso entre diferentes movimientos, ¿no? Lo que decías ahora de sí que es un barrio, un territorio como tantos otros de la ciudad en donde pasan muchísimas cosas, pero que no siempre nos encontramos y cuando nos encontramos a veces tampoco es simple, ¿no?
No.
Aunque coincidamos y sabemos y queremos ir para el mismo sitio, a veces no queremos ir para el mismo sitio.
No, son complejas siempre. Uh-huh. Vivimos en una complejidad, pero a nivel vecinal también, que tú te lo notas, con quién te relacionas.
Y el hecho
ves un montón
de
vecinos y vecinas tuyas que no sabes dónde ni cómo relacionarte, y el Ágora ha permitido que eso a nivel personal también suceda, ¿no?
Es que la comida
entonces,
está muy buena.
Está muy bien eso, de forma natural.
Y hay plantas, ¿no? Y no está todo organizado y pedagogizado como en otros espacios que sí que son abiertos de la ciudad, pero donde está el banquito aquí y la hierbita por aquí, el arbolito por acá.
Digamos que es el caos con la dosis de orden suficiente.
Yo no he visto ningún caos.
El caos necesario para la vida.
El caos es que la vida es caos. Dentro de un orden, pero la vida es caos. Yo lo reivindico.
El caos
yo lo
es un
reivindico.
Orden, siempre ha sido un orden. El caos siempre ha sido un orden.
Yo lo reivindico, ¿no? El caos como una forma de vivir y que se necesita cierto orden, pero también el espacio para la expansión.
Claro que sí, y para la improvisación y.
Estamos en un universo en expansión,
¿no?
Pues. La
vamos
vida
a movernos.
Seguramente va por ahí, ¿no?
Pues totalmente. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música y volvemos al estudio para seguir celebrando esta jornada de lucha del 8 de marzo aquí en Barcelona? Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de la Ciudad de Barcelona.
¿Conoces la?
Estamos el día de hoy reivindicando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, y estamos en contacto con la agencia 8M de Barcelona para dar a conocer lo que está pasando en el territorio, para contar las distintas, múltiples y entretenidas iniciativas que está teniendo el movimiento feminista hoy día, para también escuchar lo que decía las compañeras el día de ayer en la mani nocturna de la Nites Nostra, que realmente fue increíble, maravillosa y multitudinaria. Y también para comentar que estamos armando redes y que nos llamaron desde Madrid las compañeras de las radios de Madrid, que también están radiando este 8 de marzo en Madrid, y ha sido muy bonito poder compartir con ellas también esta labor informativa que tanto tiene de importante para hacer redes y para contactarnos como feministas que hacemos radio y que podemos también compartir informaciones y creatividad de actividades y producciones de mujeres feministas a Totarreu. Así que, bueno, genial, felices estamos de tener también compañeras que han venido a pasar a saludarnos, a compartir la alegría de este día y también para poner los puntos sobre las íes, porque estamos alegres, pero estamos alegres porque tenemos mucho camino también por hacer. Y es un desafío que se vive mucho mejor compartido, que se vive mucho mejor enredadas en redes y soletes del Ágora, pero pues aquí en la mañana nos han llegado manifiestos por el derecho a la vivienda, la vitacha, que es un problema gravísimo que en el Raval, como en toda la ciudad, está siendo un problema gigante, sobre todo para las mujeres que tenemos la precariedad de la vida, que hace que no tengamos los contratos indefinidos que nos piden, ni los sueldos que nos piden, ni los avales que nos piden, etcétera, etcétera, etcétera, con lo cual para una mujer generalmente cuesta mucho más, que ya está difícil para todo el mundo, pero para nosotros aún es más difícil. Si le ponemos más encima migrada, ya la tenemos rebosada, digamos, porque es muy difícil conseguir alquileres. Están expulsando a los vecinos y vecinas de la ciudad con toda la especulación inmobiliaria que está habiendo en Barcelona. También están presentes las reivindicaciones estudiantiles, que sin duda son súper legítimas por las tasas elevadísimas de las universidades, que también esto es súper diferencial, porque me contaba una amiga que un máster aquí cuesta 3.000 euros y en Galicia el mismo máster 500 euros. Bueno, cosas que tienen que ver con cómo se está distribuyendo y dónde se ponen las prioridades, ¿no? Y así como esto, muchas otras reivindicaciones de las trabajadoras del hogar, de las personas que están excluidas del régimen general de la seguridad social, por lo cual no tienen derecho a paro, como son las que trabajaban en el hogar o cuidadoras, que no tienen derecho, que las pueden despedir de un día para otro sin ningún problema por rescindencia de contrato, no sé cómo se llama legalmente. En fin, que las reivindicaciones son múltiples, que son muy diversas y que aquí estamos poniéndolas todas en común y tratando de ver que tenemos que unirnos para que de alguna manera todo esto salga a la luz de una manera más potente, ¿no? Que no se trata de que cada cual va por su pedacito de torta, sino que alguien decía el otro día, y me gustó mucho la frase, no es que queramos un trozo más grande de un pastel que ya está podrido, sino que queremos hacer otro pastel, diferente, nuevo, con otras relaciones, con otros ingredientes. No nos vale este que está podridito ya. Entonces, en esto, súper bonito poder tenerlas aquí. Yo estoy feliz, te miro y me sonrío, porque, bueno, es una alegría poder tener tu presencia en Contrabanda una histórica ahí de...
Ay, de verdad, me vas a sonrojar, ya está.
Pero mira que gracias, cuando estaban ahí, ¿te acuerdas?
Son muchos años, mujer.
Que muchos, ya ves que contrabanda, o sea, que el aleteo pero... tiene 15 años y que yo creo que hace 14 que te persigo.
Fácil, igual 16, igual hasta antes de contrabanda igual ya...
Yo le he engañado, ¿eh? No sabía que venía.
No sabía bueno, que venía. Lo que pero no es tan traumático, ¿no?
No.
Ya que hay mucho cariño
bueno,
aquí.
Ahora estaba como dando vueltas, ¿no? A todo lo que estabas diciendo, ¿no? Y digo, es que es tan... Vivimos tan en falso, ¿no? O sea, es una democracia tan fake que si hace 15 años ya era mentira, ahora, y con toda la crisis, ¿no? Que ha... ¿no? Que ha superado, ¿no?, todas las expectativas, es que de facto, claro, hemos perdido todos los derechos. Y entonces, ¿qué es el 8 de marzo? Pues hay que hacer una revolución cultural de fondo en todos los aspectos políticos y políticos, bueno, y personales, ¿eh? Lo personal es político. Lo personal es muy político, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos viviendo esta sensación de tener que ir a por todos los derechos. Porque cuando creíamos que el de la vivienda estaba encarrilado, no lo está. Cuando creíamos que habíamos llegado a unos niveles de igualdad, no los hay. O sea, y si cuando creíamos que las personas que llegaban y las podíamos... acoger e integrar y que todo el mundo tuviera una oportunidad en esta Europa de la bonanza, resulta que las personas que llegan a trabajar se encuentran con un desastre y con incluso que haber venido aquí también creían que salían de una situación de riesgo y se han puesto en otra, ¿no? ¿Sabes? Salir de un lugar terrible para vivir y venir a otro lugar terrible para vivir, ¿no? Económicamente, y lo que tiene que pasar un montón de gente para estabilizar su vida aquí, ¿no? A nivel de libertades, a nivel de derechos. Estamos en un momento que ya hacer humor es casi un crimen, o sea, no sé, ¿no? Entonces estamos en un mundo, está muy loco, ¿no? Entonces,
bueno, es así. Pero a pesar de esta...
Estamos en una revolución cultural, yo creo, en todos los niveles.
Sí nos dejan.
No es que no puedes pedir permiso, o sea, la tienes que hacer porque ahora ya va la supervivencia de todo el mundo, ¿eh?
Claro.
O sea, ahora ya no está ahora ya es interclase, ¿no? Entonces.
Bueno, claro, es que si esto sigue a más, nos cargamos el planeta directamente y ya.
El problema es que lo estamos perdiendo todo. El problema es que las del 70 y del 69 que estuvieron ahí pegando bofetadas, todo eso se ha perdido, pero se está perdiendo a nivel mundial, pero ya no es simplemente ya no es solamente por ser mujer, estamos perdiendo todos los derechos, o sea, bueno, se está yendo para atrás de una manera de una manera increíble, y el problema es que yo personalmente no veo. Yo me pongo las manos en la cabeza, o sea, ¿esto cómo ha pasado? O sea, ¿esto cómo ha pasado? Porque es que hace dos días se podía más o menos aguantar todo el rollo, pero es que ahora se está ya, es todo, se está desbordando todo de una manera.
Porque los derechos sociales se creía que una vez conseguidos, o sea, es como si tuviéramos una idea de que la historia es lineal. Uh-huh. La historia no es lineal. Los derechos sociales... Una vez los consigues, los tienes que defender.
Claro
que sí. Porque parece que son derechos, porque se llaman derechos. Entonces, es que vivimos con un lenguaje muy muy engañoso. Como son derechos, tú los incorporas en tu mochila de derechos, son justos, ¿no?
Están ahí, claro.
Están en la Carta de Derechos Humanos, pero ¿qué pasa? Que si no los defiendes, y aquí se ha dimitido, ¿no? O sea, claro, aquí hay una gran... perdonad, pero hay una gran traición del Estado, de las izquierdas políticas partidarias. O sea, aquí hay una traición de los sindicatos mayoritarios, o sea, hay una traición de todo el mundo. Y aquí ha dimitido todo el mundo. Entonces los derechos involucionan. Claro, pero... Y esta es una situación terrible, pero cuando los empiezas a perder es cuando entiendes que tienes que hacer algo
para defenderlo.
Para defenderlos y
sí, yo creo que, bueno, no sé si soy una optimista empedernida y eso me permite sobrevivir, pero también creo que es importante pensar que te permite ver la posibilidad de perderlos también es como la que te exige, ¿no?, una acción. O sea,
claro,
que te exige actuar
la vida,
para defenderlo.
La vida es actuación.
Ajá.
Y... Pero no deberíamos, ¿no? No deberíamos.
Bueno, pero...
Yo creo que nos amoldamos, ¿no? Tenemos esa... conseguimos ese estatus de seguridad... Y nos olvidamos de lo que pasó antes y de lo que viene detrás. Y eso creo que es lo que ha pasado ahora. Y nos,
no hay que perder la memoria, claro.
Exactamente.
Sí. Exacto. Yo quisiera hacer un paréntesis porque me acaban de pasar una noticia que me pone muy contenta y les voy a decir por qué. Porque la cooperativa de unas amigas, la cooperativa La Raposa, el Poble Sec, ha ganado el premio 8 de marzo María Eulenia Carmani. Y un aplauso para La Raposa desde aquí.
¡Vamos!
Compañeras, queridas, el galardón del público se la llevó a este sindicato independiente de mujeres trabajadoras, Sindillar, con el proyecto, este es otro premio, el del público, ¿no? Sindillar con el proyecto Cocinando Políticas Poéticas. Bueno, pues maravilloso que...
¿Sabes que cada premio consiste...? Es que yo estoy un poco harta de leer últimamente... que hay mucha gente que conocemos que recibe premios, pero son premios como honoríficos que no significan simbólico, nada, claro. Simbólicos. Pero esto sí, en el caso de La Raposa, el premio tiene una dotación de 15.000 euros. ¡Bravo, Raposa! Y en el caso de Sindillar, son 3.000 euros los que bueno, empiezan a ayudar un poco a que los proyectos sigan en marcha, ¿no? Porque en el caso del Espai del Inmigrant, la última vez, ¿no?, o las últimas semanas que recibió Premio Derechos Humanos por la solidaridad y no sé qué, sí, es toda una fiesta muy bonita, pero no me des premios ni te hagas notas de prensa. Dame dinero.
Dame dinero. ¿Hay alguna canción para eso? Dame dinero. Dame dinero que me quiero morir. Ah, no, dame veneno.
Bueno, no sé, era... Y el premio de... Bueno, no sé si sabéis en qué consiste la cooperativa.
¿Podéis contarlo para la gente que no lo sabe?
Sí, se llama... El proyecto de La Raposa se llama La Criatura, es una cooperativa. La Criatura Re de Productora. Bueno, a mí me gusta esto de... La de queda entre paréntesis. Feminista. Y es una base de datos feminista que recoge propuestas de ocupación y autoocupación basadas en los principios de la economía feminista y solidaria. Y su objetivo es visibilizar y promover la presencia de mujeres en los diferentes ámbitos laborales tradicionalmente masculinizados.
Claro, en principio el premio era para ese proyecto, que es un proyecto específico de La Raposa, pero incluiría, entiendo, al proyecto de La Raposa, ¿no? Que como cooperativa transfeminista tienen un bar vegano en un espacio antiespecista, tienen también una librería transfeminista maravillosa con un montón de libros hiper apetecibles. Y bueno, como también un espacio de encuentro, un espacio que cada vez es más referente en Pobla Sec y que realmente, bueno, la están peleando mucho, ¿no? Una cooperativa sostenida por 4 o 5 personas que están ahí muchísimas horas cocinando riquísimamente, atendiendo a la gente, sosteniendo proyectos, presentaciones de libros, presentaciones también de colectivos, ¿no? Evidentemente era un espacio que se nos hacía necesario, que cuando estamos por ahí siempre está llenísimo de gente, que está muy bueno apoyarlo, y que efectivamente esos euricos que caen pues vienen muy bien, porque evidentemente, ¿no?, sostener un bar, un restaurante, es muy cansado, ¿no? Hay
es
ahí
muy
una
difícil
disposición
en este momento, sí,
de los cuerpos, sí, de las compañeras...
Pero lo
bueno,
bonito...
con mucha intensidad,
¿no? Sí, es muy intenso, aunque yo creo que el espacio, lo bonito que ofrece este espacio es esa esa versatilidad, ¿no? Que las permite, no sé, tanto hacer fiestas con niños o hacer conferencias meramente intelectuales o convertir el espacio en un lugar para bodas y ver
música.
No sé. Es muy bonito. Y bueno, ellos se definen como una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro de mujeres, lesbianas y personas de género disidente que gestionan un bar vegano y una librería feminista en un espacio de Polasek donde además hacen activismo de barrio.
Que eso mola mogollón, ¿eh? Lo del activismo de barrio es lo mejor. Nos fastidiamos, ¿eh?
Bueno, por otro lado, las Kellys también recibieron un premio hace poco,
sí.
¿No?
Las Kellys, contemos también, siempre pensemos que puede haber gente que no se ha enterado todavía. Sí. Las Kellys son las que limpian los hoteles, son las mujeres que trabajan, ¿no? en esta vorágine del turismo, en el escalón más débil y más precario y más maltratado. O sea, con condiciones de, incluso nos llegaban a contar 2 euros por limpiar cada habitación, una cosa ridícula para todo el trabajo que significa, y la plusvalía que se llevan los dueños de los hoteles, ¿no? Que cobran hasta 100 euros o más diarios, pagando 2 euros por limpiarlo, nos parece aberrante. Y además con turnos horrorosos, con horarios que son incompatibles con el cuidado de sus propias vidas, bueno... Todas nos contaban que la mayoría toman analgésicos para soportar los dolores de espalda que significan estos trabajos tan intensos. Y bueno, pues ahora cuenta, porque me parece que es fantástico que se hayan organizado.
Sí, bueno, parece que ayer estaban en Berlín recibiendo un premio, el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Que tampoco sé muy bien si esto se ha convertido en algo que les ayude a salir de la precariedad o simplemente, bueno, hacen de eco de la movilización, que es realmente loable, en un terreno de trabajo muy, muy precarizado para las que hemos sido camareras de piso, que lo sabemos.
He hecho alguna cama, ¿eh? Pero yo me he comido las galletas de los del hotel.
Acércate al micrófono o no cuentes nada. Si no lo dices de veras, no lo digas.
Yo me comí
las galletas. Y bueno, sí que es loable que haya esta movilización en marcha y que sea cuanto más recibida mejor. Lo único que, bueno, nos gustaría que este trabajo tuviera unas dimensiones diferentes, que no sé si alguna vez conseguiremos que la tenga. Porque también hace falta que las mujeres mismas veamos la dimensión de esta tarea, ¿no? Y pasando, por ejemplo, podemos hablar del trabajo doméstico, que bueno, que vendría a ser otra mano de este trabajo de cuidados, que ni siquiera nosotras somos capaces de reconocer y de
reivindicar.
Y, bueno, o remunerar en la medida que se necesita.
Comentábamos hace un rato también la presencia y la necesidad que está teniendo en este momento de lucha desde los feminismos, no solamente hoy, la necesidad de visibilizar cada vez más lo que tiene que ver con las demandas de las mujeres racializadas, ¿no? O sea, justamente si hablamos de trabajo de cuidados, de trabajos precarizados, incluso de trabajos tanto de camareras de piso como de mujeres internas que están prácticamente fuera, ¿no? Del ámbito de lo público, de la ciudad, encerrada en una casa en condiciones que son generalmente nefastas, no podemos dejar de pensar en todas estas opresiones que tienen que ver con la raza, con la cultura, que en este lugar del mundo, ¿no?, la fortaleza europea y particularmente en el Reino de España, todavía nos está costando, ¿no?, visibilizar, reconocer también privilegios desde la supremacía blanca, desde ciertos órdenes, ciertos discursos, ciertas invisibilizaciones que incluso feministas, ¿no?, o dentro de los feminismos, nos queda trabajito por hacer, ¿no?, por reconocer, por darle una vuelta, por incomodarnos, mejor dicho, Y bueno, y poder estar de otra manera, ¿no? Con compañeras que viven otras fragilidades, otras opresiones, otras dificultades, ¿no? Que bueno, hasta hace poco tiempo no estaban en nuestra agenda, ¿no? No estaban en el discurso cotidiano.
Mira, vamos a hacer una pausa porque estamos en contacto con la agencia 8 de marzo, la agencia 8 de marzo que está desde tempranísimas horas de la madrugada y me consta trabajando arduamente para mantenernos informadas de la situación del día de hoy. Hola, buenas tardes. Hola, buena tarde.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué nos podrías explicar un 5 céntims de cómo va la movilización hoy?
Sindicats, organitzacions, són força positives. I el que estem veient és que les dones han tornat a sortir al carrer un any més amb tota la força del món i que, a més, el territori, potser perquè l'any passat des de l'agència 8M no vam ser tan capaços de reflectar-los, però hem vist una gran incidència de la vaga i de les mobilitzacions en el territori, que també és necessari que descentralitzem i que no tota l'acció se centri en Barcelona. Així que molt positiu. En tot, s'ha destacat l'acció repressiva dels Mossos en alguns punts i contra algunes de les nostres companyes que han sigut identificades i fins i tot han rebut alguna petita agressió, però agressió al cap i a la fi, que condemnem profundament des de l'agència.
Diries tu que en Barcelona se han mobilitzat molts barris, com quals, per exemple?
Doncs especialment notable, com sempre, la mobilització als barris més cèntrics, que potser són els més accessibles o on la gent es reuneix més. No t'ho sabria dir, però sobretot hem notat molta incidència de la vaga a l'Eixample Esquerra, a Sants, i ja si et deia, també hi ha hagut una mobilització important. Evidentment, totes les mobilitzacions han sigut importants, però el número de persones potser són els tres punts que jo diria calents.
Uh-huh. ¿Y qué sensación te llevas después de todo este día intenso de recoger información respecto de la respuesta que está habiendo de las, sobre todo de las feministas jóvenes, ¿no?, a participar en, uh-huh, en movilizaciones?
Doncs jo estic, com a feminista, a banda de periodista, estic molt emocionada pel que estic veient. Evidentment, l'any passat va ser molt emocionant, però veure que som capaces de reeditar l'èxit i seguir-nos mantenint, i crec que és molt positiu, més en un moment que notem que hi ha moltes amenaces exteriors, com per exemple l'auge de l'extrema dreta, que nega la necessitat del nostre moviment i de lleis que ens protegeixin. Jo realment estic molt satisfeta, i a nivell de cobertura informativa felicitar totes les companyes de l'agència que han fet el millor així i han regalat moltes hores al projecte.
Muchísimas gracias, Ana, por esta llamada. Contarte que tuvimos comunicación con las compañeras de Madrid, que también montaron una radio feminista, una radio 8M en Madrid, y nos comentaban lo mismo, ¿no?, que está haciendo pero una pasada brutal de energía feminista en las calles y que bueno, esta red es imparable.
La solidaridad sangumana.
Exacto.
Una abrazada.
Bueno, pues un abrazo grande y a ver si nos comunicamos más tarde, que estaremos cubriendo también la Mani. ¿De acuerdo?
Claro. Un beso. Gracias. Adiós.
Adiós. ¿Y seguimos?
Sí, seguimos. Sí, Nancy, espera un momentito. Estamos hablando con algunas amigas también para preguntarles cómo han vivido hoy, el día de hoy, o cómo lo están viviendo, y que nos digan algo, compartan con nosotras alguna de sus sentires. Nancy Garín, aquí al teléfono. Hola, buenas tardes, Nancy.
Buenas tardes a todas las compañeras que están aquí ya, de alguna manera conmemorando, pero con alegría, lo que ha sido la lucha de las mujeres durante tantos años, ¿no?
Sí. ¿Cómo estás viviendo este día? ¿Dónde has estado? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué puedes o quieres compartir con nosotras?
de recordar a las compañeras que han luchado en visibles es una manera de programarnos también un poco de deriva, ¿no? Nos encontramos, nos desencontramos. Y durante el día he estado pues un poco caminando y viendo cómo también la gente, las chicas más jóvenes sobre todo, que es un gusto verlas tan activas y tan empoderadas, ¿no? Eso sí, es un... Y darle también el paso a ellas. Creo que nosotras hemos estado siempre involucradas en espacios de lucha y está bueno también dar un poquito el paso al lado para acompañarlas a las nuevas generaciones que están hoy día en su lucha, ¿no? En nuestra lucha, en la lucha colectiva.
Nosotras venimos...
Y bueno, ahora preparándome para ir en un ratito más a las 6:30 en Plaza España y me sumaré a la marcha más grande.
Sí, nosotras también tenemos, algunas de nosotras vamos a la manifestación, otras se quedan aquí en el estudio transmitiendo todo lo que vaya saliendo desde la Mani, los iremos llamando. Y venimos del Ágora, también veníamos con esa percepción del Ágora Juan Andrés, que estábamos acompañadas por nuevas generaciones, muy potentes todas, y que es bonito también ver cómo esas... ¿no? Nuevas vivencias incorporadas.
Es un devenir muy bonito porque además están llenas de alegría. Creo que también están viviendo un momento que posiblemente muchas no pudimos vivir del todo en otros momentos. Verlas ahí tan desde un empoderamiento muy positivo, muy, muy, muy feliz, muy desde la corporalidad, que a muchas nos ha costado durante décadas poder ganarlo, ¿no? También, y bueno, y verlas ahí es para mí es una alegría. Sí. Enorme, y como te digo, prefiero en los últimos tiempos estoy más como en la línea de acompañar que de estar, digamos, como de protagonista, ¿no? Darle protagonismo a la generación más joven.
Sí. Bueno, mira, como venimos las dos de generaciones parecidas, tú desde Chile y yo desde casi ese franquismo tardío, que fueron los años de mi infancia y los de adolescencia que culmaron franquismos. Aquí vengo compartiendo también experiencia con otra amiga que está en el estudio, que viene de Sagunto, de esas Españas profundas. Yo vengo de León, en momentos donde la iglesia, los cuerpos militares y bueno, y la dictadura estaba más casposa. Y que sigue casposa. Realmente, no sé, es que parece que nos hemos ido. Yo pensaba, dije, bueno, creí que había habido un cambio, un pequeño cambio, pero ahora mirándolo un poco, digo, es que no es tan diferente de cuando me fui.
No, yo lo que sí que veo, y eso sí que lo agradezco un montón, es que el tema del miedo, que quizás la generación tuya y la mía crecimos con eso muy marcado, hoy día por suerte está tan presente como el que tuvimos que vivir nosotras. Entonces también la idea del cuerpo en la calle, por ejemplo, que siempre fue un tema complejo para nosotros, hoy día podemos estar ahí, ¿no? Y sumarnos y abrazarnos y marchar juntas, y eso se agradece un montón en este momento.
Estuviste en la manifestación.
Sí, a pesar, digamos, de la violencia, la radicalización en los feminicidios, en los transfeminicidios, creo que de todas maneras la sororidad, esta de la que tanto hablamos y creemos y pensamos, está mucho más, tiene una potencia que se agradece, ¿no? Que a nosotros nos costó porque también habían luchas, unas otras capas de lucha que había que estar enfrentando también, ¿no? La dictadura misma.
Sí, bueno, tu dictadura duró un pelín más que la mía en tu periplo de vida. La mía parece que se fue rápido, pero perduró hasta casi actualidad.
Dictadura boomerang. Cuando te crees que se ha ido, sí, te vuelves.
No, estamos hablando lo del cuerpo en la calle. ¿Fuiste a la manifestación nocturna de ayer?
No pude ir porque estoy con esta gripe desde este tiempo. Como más grande cuesta un poco salir de esa gripe y no pude ir. Sí, muchas ganas, y algunas compañeras me han contado la experiencia del día de ayer y también del año pasado, que han sido muy una actividad muy potente, ¿no?
Sí. Sí, nos han hablado también las compañeras. Yo tampoco fui, pero he estado mirando en las redes todo lo que se ha ido compartiendo y la verdad que ha sido bonito, parece bonito.
Sí.
Bueno, pues nos vemos dentro de nada. De un ratito. Sí, venga. Muchas gracias por estar ahí. Un besito. Chao.
Seguimos, nos quedamos un ratito, un segundo en silencio, mirándonos a ver qué hacemos. Ponemos un poquitillo de música.
Sí, por favor.
Y volvemos al aire.
No quiero que me toque, chavo, no tengo. Seguimos en el especial de Radio Contrabanda por el 8 de marzo. Mientras las compañeras se despiden, se abrazan, se besan. Seguimos con música y ya volvemos.
Mi sitio web de Wix es rápido. ¿Cómo de rápido? Velocidad turbo, como Capitana Marvel. Más alto, más lejos y más rápido. Ahora, tu sitio Wix se cargará más rápido que nunca. Pero...
A lo que están escuchando, esta historia que voy a contar es la historia del paso que me protege cuando está todo mal.
Recuerdo pegarme la cara contra el cemento más de una vez.
Esta era Miss Bolivia en el Paso videoclip oficial en esta cobertura 8 de marzo desde Contrabanda FM 91.4, radio libre y no comercial que emitimos desde el corazón de Barcelona al mundo mundial en www.contrabanda.org. Y bueno, me acabo de enterar que la compañera que tenemos acá invitada en la mesa viene de Turquía y a mí me produce muchísima curiosidad, sobre todo porque no tengo la suerte de conocer ese país y me gustaría preguntarte cómo se vive ahí el 8 de marzo, el movimiento feminista, la situación de las mujeres. Si nos quieres compartir un poquito de tus vivencias, te lo agradecería muchísimo.
Pues hay mucha solidaridad entre las mujeres allí y hoy es un día muy especial. Nos reunimos todas a las 9 o 9:30 en Taksim y andamos por İstiklal Caddesi, que es la calle principal de la ciudad de Estambul. Y no sé, se llena, no sé cómo explicarte, las ramblas, imagínate las ramblas, todo lleno de mujeres andando pacíficamente, porque es todo pacífico, hasta el final de la calle y ya está, y la gente desaparece. Y tal como está la situación ahora en Turquía, es muy interesante porque el gobierno no puede contra ello. No sé lo que pasará hoy, no sé si podrán salir, espero que sí que puedan salir. Y luego todas nos concentramos en una fiesta y no sé, eso hay que vivirlo. No lo sé, es que no lo puedo explicar. Para mí, yo lo viví hace 3 años y yo nunca había estado en una... Yo no, había estado en muchas demostraciones, pero yo nunca viví eso. Allí en Turquía es energía, en Estambul es todo energía. Eso es una energía ahí en la calle, todo el mundo gritando, todo el mundo haciendo ruido.
Pero bueno, tenéis un régimen político, estáis viviendo bajo un régimen político muy, muy... muy facho.
Bueno, yo creo que al final los regímenes políticos...
Son fachos, sí, pero es que en este momento en Turquía, en principio, no sé, está difícil.
Ya, pero el movimiento feminista en Estambul especialmente es muy fuerte.
Sí.
Sí, la mujer...
En cuanto a represión social y demás, ¿vivís algo?
No lo pueden parar, es una cosa que no lo pueden parar.
¿En Estambul? ¿Y en lo que es provincias?
Es que es como salirse fuera de Barcelona. Es la gran ciudad, ¿no? Entonces, cuando te sales fuera de la gran ciudad...
Todo es más micro, pero no quiere decir que no pasen cosas. Yo creo que
exacto,
también uno a veces tiene este imaginario de que en estos países, por la situación política, religiosa, etcétera, etcétera, sean determinadas cosas, y vienes tú y nos dices, pero el movimiento es súper fuerte. Y eso es muy bonito de escuchar de primera mano, porque de alguna manera también es como que nos sitúa en una voz que viene desde allá y nos dice, veamos cómo están siendo, digamos, la fortaleza.
Yo de ellos,
¿no?,
he aprendido dos cosas, resistencia y solidaridad. Y eso lo tienen, y es cualquier movimiento lo tienen, y son así. Y cualquiera de que venga la noticia aquí piensa que va a haber una resistencia y hay una solidaridad. Incluso si es pequeña, la tienen. Es una cosa...
A mí me parece muy bien. Lo único que pienso es que también tienen que estar como armadas o armados todos, ¿no?, para hacer frente a esos ataques.
Lo que pasa es que son grupos que llevan muchos años. Son mujeres, en este caso, podríamos hablar del grupo... Podríamos hablar de otros grupos. En este caso estamos hablando de las feministas. Llevan muchos años, están organizadas de una manera increíble, sin organización, pero están organizadas y la gente sale a la calle. Y
los códigos son diferentes, ¿no?
Sí, funciona.
Yo he estado en... Bueno, puedo hablar
sí,
un poco.
Sí, claro.
Vengo de Marruecos, también he estado en Marruecos estos días. Y está durillo también en Marruecos en estos momentos con ese puñetero rey que tienen. Conociendo a gente que trabaja un poco desde la distancia cultural. Y bueno, yo me he dado cuenta de que había algunos códigos que no te puedes pasar a la torera porque peligran, bueno, peligran las libertades. Entonces hay que tenerse cuidado. en publicar según qué, de fotografiar a según quién, de no sé, por ejemplo, el trabajo de redes sociales, lo que ahora mismo también ha llevado a alguna gente de aquí a, ¿no?, a prisión por cantar un rap contra el rey. Uh-huh. También aquí. Uh-huh.
Es que digo yo eso, o sea, que en el fondo estamos pensando que hay países que son más opresores por lo que sea, que evidentemente el rey de Marruecos no es que sea un ejemplo democrático ni mucho menos, pero que aquí mismo están pasando violaciones a las libertades de expresión brutales.
Sí.
Y estos chicos que van a prisión por haber ocupado el pueblo abandonado y así suma y sigue. Sí. Entonces yo creo que hay como un avance de las derechas a nivel mundial y lo que decía Marta, ¿no?, que toda esta sensación de que estamos perdiendo derechos porque la historia no es lineal, significa como retomar la lucha en defensa de los derechos conquistados y tratar de avanzar más, porque es una espiral en que se ganan cosas, viene la contra y nos intentan quitar, y así vamos, y así hace rato, ¿no?, que se conquistan cosas, se tratan de conculcar, y es en todas partes. Porque si miras América Latina, bueno, con la maravilla de presidentes que tenemos, casi todos del Opus Dei, catoliquitos y peinaditos y con camisa blanca, hay uno le da como algo, ¿no? Algo de todo lo que ha significado los movimientos libertarios en América Latina, las posteriores dictaduras y después ahora estaba la super reaccionaria. Pero la gente seguimos resistiendo y eso es como la vida misma. Nos toca resistir. Que si nos quedamos nos pasa la planadora. Si no resistimos nos va súper mal. Así que es como que o nos movilizamos o nos pasa la planadora.
Pero yo lo que he aprendido es que depende de dónde venimos un poco. Uh-huh. Porque yo estuve 19 años en Londres y yo he vivido muchas cosas en Londres, pero yo nunca sentí resistencia o solidaridad, nunca lo sentí. Y sin embargo, ahora sí que lo siento. Y entonces me he dado cuenta que tiene que ver con geografías.
Geopolíticas.
Tiene que ver con geografía. Y yo una vez pregunté, los irlandeses se parecen mucho a los españoles. Y me dijeron, es porque somos católicos. Y me fui a Turquía y dije, ya, pero estos no son católicos. Y estos son más parecidos que los irlandeses. Entonces me di cuenta, aquí hay una geografía, hay un mar, ¿no? Hay algo.
Sí, sin duda tiene que ver, ¿no?, con experiencias comunes y con geopolítica, básicamente, donde estamos ubicados en el mapa y qué connotaciones tiene todo eso para los imaginarios colectivos.
El tema de Sudamérica es distinto, no vamos a entrar, ahí tampoco.
No nos saltamos el Atlántico, que es algo ya, decía
vamos
yo.
No vamos a entrar con esas geopolíticas, ¿no?, pero
geopolíticas corporales también, ¿no?, emocionales, de las maneras de acercarnos, de entender o no entender algunas cosas, ¿no?, de tener una facilidad para ciertas maneras y ciertas dificultades para otras. Pero ahí está la cuestión, está también la diversidad y la variedad y lo diferentes que somos entre todas, ¿no?, en mucho común y en mucho en lo que no hay común, ¿no? Entonces se tienen que construir en lo que podamos encontrarnos con cariño y tal, y si no, bueno, asumiendo también que hay cosas que sí, que son diferentes.
Yo fui a Cuba hace, hace 8 o 9 años, y para mí fue entrañable porque era la primera vez que viajaba y utilizaba mi lengua. Y para mí fue una bofetada. Fue una bofetada cultural, fue una bofetada. Yo soy del 71, quiero decir, fue una bofetada. Yo de Colón salté a la democracia, quiero decir, en historia. Para mí fue una bofetada.
¿Pero en qué sentido? ¿Fue positivo?
Hombre, fue positivo, pero fue positivo, pero no era real, ¿no?
¿Cómo que no era real?
Pues porque no es lo que no te habían enseñado. Había una gente ahí...
Ah, pues tú vivas con el estereotipo de
Hombre,
de
te
Cuba.
Estoy diciendo... No, estereotipo de Cuba. Yo voy allí y... Ya te lo he dicho, yo desde Colón, de Colón a la democracia, lo del medio se lo saltaron. Y yo llegué allí y fue increíble. Fue increíble de la manera que te abren las puertas. Además iba con un inglés y con un griego. Y
tiene una bofetada, yo quiero saber si te fue una cosa como...
Positiva, claro. Pero, hombre, una bofetada siempre es positiva. No, ¿desde cuándo una bofetada? No, si no es un puñetazo, ¿no?
No,
hombre, las bofetadas son...
Bueno, como golpes de realidad.
Sí, una bofetada, claro. ¿No?
Vale, sí, perdona.
Claro.
Lo que hace una palabra, ¿eh? Las connotaciones que le damos,
claro,
incluso...
Claro, es que yo he pensado, digo, ahora, ¿qué dice? ¿Que no le gusta Cuba? ¿No le gusta Cuba? ¿Qué te hizo Cuba?
No fue... No fue sobre Cuba, no fue por el espacio de Cuba, fue por todo el espacio.
El clima humano, claro, todo lo
todo.
Que...
Tú imagínate, yo iba con un griego y con un inglés, ninguno de los dos sabían hablar castellano. Y iba allí, y decía, madre mía, de la gorra al móvil, lo di todo, un poco más y doy hasta la virginidad. No, ya la había perdido.
Enamorada.
Otra palabra que suena fatal, ¿eh? Otra palabra que suena horrible.
Es que viene en el 71.
No, yo soy del 71.
Está ahí, pero por favor, ni virgen ni un carajo. O sea, a ver.
Es que las...
Hombre, si ella se lo creyó, tampoco vamos ahora a desmitificar todo el rollo. El otro día le fui con mi sobrina a enseñar las ermitas de mi pueblo. Quiero decir.
No, eso me...
Bueno, estamos acá entrando en terreno arenoso.
Llevé a mi sobrina a llevar las ermitas a ver las ermitas de mi pueblo y fuimos a ver la de la Magdalena y mi sobrina me dijo, ¿y esta quién es? Y yo dije,
ahora, le dijiste, ahora vas a flipar, ahora te lo explico, espera un
momento. Mi hermano y yo se lo explicamos.
Ahora entramos en lo fantástico.
No lo vamos a hacer en el aire.
Bueno, nada.
Pasa palabra.
A ver, es que yo creo que esto está interesante porque justamente es de lo que normalmente no se habla, que es de las sexualidades, del cuerpo, de cómo también este movimiento feminista tan empoderado, tenemos que hablar de nosotras desde nuestros lugares, desde nuestros cuerpos o cuerpas, como dicen algunas, porque claro, todas estas cosas así que nos las cuentan un poco en broma, un poco en serio, que la virginidad aquí y allá, no sé qué, bueno, siempre hubo una primera vez, siempre no estuviste preparada, siempre no tenías la visión necesaria para afrontarlo de una manera sana al comienzo, porque bueno, ya diríamos cómo está la educación sexual aquí y en todas partes, ¿no? Es como temas tabú tremendos que nos hacen pensar que hemos ganado muchísimo como movimiento feminista, pero que nos falta, pucha, otro muchísimo más también de largo de cosas a seguir trabajando, a seguir hablando, a seguir pensando cómo lo hacemos, a seguir generando debates que... Porque, claro, a nivel de leyes igual, tienes matrimonio homosexual aquí y allá, pero es que no va de leyes el asunto, porque la gente cambia mentalidades con un ritmo que es mucho más lento que una ley.
Pero leyes, matrimonio...
Bueno, ya sí, se puede poner en cuestión todo lo que quieras.
Bueno, pero ¿por qué no? O sea, si los heterosexuales lo tienen, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros?
O sea...
¿Y por qué no? ¿Y si yo puedo, te haces mayor y lo quiero, ojalá lo pueda organizar contigo y nos podemos casar, ¿por qué no? Y se organiza, o sea, yo ya no tengo ningún problema con eso, mientras sea político.
Es creer en la estructura de la familia o no.
No, tiene que
no
ser
necesariamente,
político.
Yo creo que a estas alturas hay, bueno, yo conozco mucha gente que se ha casado por papeles y me parece que es como, bueno... Si este sistema está así y claro, lo que necesitas es... Punto, o sea, sí. No es creer, es como, bueno, pues ya que estamos en este contexto tan adverso, ¿de qué manera nos resulta menos mal cómo está organizado? Que no quiere decir que tú puedas seguir luchando por abolir este sistema de familia y todo esto, pero en términos prácticos es verdad que si alguien tiene una pareja que no está reconocida legalmente, pues a nivel de que si te pasa algo y te mueres o lo que sea, de pensiones y de jubilaciones y bla, bla, bla, queda súper desprotegida si no tienes un vínculo
social,
o una pareja de hecho o lo que sea formal, ¿no? Entonces, a mí me parece que tampoco uno puede ser tan más papista que el Papa en el sentido de decir, es verdad que como feministas muchas cuestionamos el modelo de familia de una manera muy radical.
Pero a ver, yo lo cuestiono continuamente, o sea, siempre, simplemente desde mi soltería, ¿no? O sea, ¿por qué yo como soltera tengo que ganar menos? Porque se supone que yo no tengo nada en esta vida. O sea, se supone que yo no tengo gente que cuidar. Que claro, las familias aportan menos al Estado porque tienen hijos. Pero yo tengo amigos, por ejemplo.
Claro, pero, otra gente. Pero sigue siendo el lugar central de la persona que está en el lugar de pareja, ¿no? O sea, hay que formalizar ese vínculo muchas veces desde una necesidad, porque hay vacaciones, porque hay bajas para cuidar a esa persona o para si esa persona tiene que cuidarte, pero la persona que está en el lugar de pareja, ¿no? ¿Por qué no puede ser tu amiga, tu vecina, tu colega, ¿no? Cualquiera. Que está en un momento de enfermedad, de fragilidad o cuando una necesita que la cuiden, ¿no? Y, sí. Y ese, si no es familia directa, que si la tenés al otro lado del planeta, ya te cuento, y si no, ese lugar, esas ventajas las tiene la persona que es pareja, ¿no? Que sí, muchas veces ni pareja ni un carajo, pues te haces pareja de hecho con la colega y entonces ya está. O sea, no en el sentido, ¿no? De lo que se entiende por lo que supuestamente pasa en una relación,
te
¿no?
Te puedo explicar también a nivel laboral. Están llamando a la puerta, si quieres abrir. Por ejemplo, esa idea que se tiene, ¿no? De que como persona soltera, que no ha formalizado su vinculación a otra persona y no tiene, aparentemente, frente al Estado, personas en relación de dependencia o a cargo, o sea, que tú no tienes vida. Entonces, ni tan solo necesitas trabajar. Por ejemplo, ¿no?
Claro, a nivel de ayudas tienes muchas menos porque muchas, no tienes hijos.
No,
claro,
pero
claro.
Además, a nivel de sueldo, se supone que como tú no tienes.
Tienes esta
nada,
anomalía.
Ya puede ser más precaria que el resto. Puedes no, deberías. O sea, estás como obedeciendo o entrando en una línea de clase también dentro del Estado, de esta forma de organización social. Bueno, no sé, ahora me he puesto yo aquí un poco...
Yo comparto, o sea, la situación de soltería y de maltrato en términos como concretos de cómo se gestiona, pero digo, mira, pues igual uno puede criticar el contrato este, que yo lo critico con todo el alma, y soy soltera, nunca me he casado. Alguna vez estuve casi a punto por el tema de papeles, porque igual es mucho más fácil y todo esto, pero bueno... No porque me lo creyera, pero creo que en términos prácticos entiendo perfectamente la gente que decide formalizar con la colega, con la amiga de toda la vida, sí, para evitarse todos estos maltratos a la gente que no salimos tanto de la norma, ¿no? Porque no, esto no deja de ser un cuestionamiento a las que no hemos sido madres, a las que, bueno, nos salimos de la norma de tener... hijos a cargo, hijas a cargo, en fin, como que si no nos hiciéramos cargo de los padres, de las amigas, de los amigos, de claro, porque al final bueno, es como atomizar, ¿no?
Sí, eres mujer, no tienes hijos a cargo, porque si eres hombre, bueno, todavía se te supone incluso con que puedas tener algo a cargo. Y bueno, no sé, yo me peleo mucho en toda esta pirámide social, por ejemplo, de los trabajos.
Bueno, te puedes escuchar cosas de... Pero esto es suficiente, ¿no? No necesitas más. Pero bueno, como que es con este sueldo es suficiente, ¿no? No necesitas más. Perdona, sí. Si necesito más o necesito menos, claro, eso no, lo decido yo, ¿no?
Claro.
Ahí está. Tengo, tener colegas que... Pues eso, que simplemente porque han tenido un hijo, pues que están cobrando casi el doble que tú por... Por eso de tener a alguien acá.
Si me quieres adoptar, yo encantada. Yo siempre estoy buscando, llevo muchos años buscando a alguien que me adopte.
Pero ya adopto continuamente gente. Bueno. Pues
hola, hay una persona más. Hola.
Bienvenida, siento. Hacemos espacio aquí para una nueva contrabandista que acaba de llegar y que nos pone como muy contentas porque ha estado también llamando y colaborando con este espacio durante todo el día. Hola querida, bienvenida. Bienvenida Julia,
gracias
y
gracias por la bienvenida.
Hola, buenas.
Muy buenas. Estamos aquí entrando en temas así muy personales, porque lo personal es político, y entonces estamos hablando, mira tú por dónde andamos, Julia, hablando de la familia, de la soltería, de casarse o no casarse. Has llegado en un momento muy, muy ahí curioso.
Y hablando de adopciones también.
No, ella yo quiero, llevo muchos años detrás de ella para que me adopte, pero no se anima.
No, hablábamos de por qué solo, no sé cómo se entiende el tema de la dependencia o tener personas a cargo. Simplemente, o sea, siempre se habla de esa consanguinidad, ¿no? De que tengas hijos o padres o... No, ni siquiera, ¿no? Solo con los hijos. Porque ya si tienes padres a cargo, no... Nadie te ayuda, ni Dios. Bueno, no lo sé. Un poco como poniendo en cuestión esto de por qué tienes que estar casada y tener hijos, para que la gente entienda que, no sé, que puedes estar ayudando a alguien a vivir.
Voy a hacer un inciso porque me acaba de llegar una nota desde la agencia WITEME que dice que se están detectando casos de agresiones en la vaga feminista, y en caso de agresiones machistas... Se ha de poner en la marcha el hashtag alerta masclisma, dejar constancia de la hora, del lugar, la forma de identificar al agresor con foto o video, y servirá para que todas tengamos la información de cómo actuar. Así que esta alerta feminista que sirva, porque si nos estás escuchando y estás en camino a la manifestación, tenemos que estar alertas e intentar identificar. También nos decían en la mañana desde la orientación jurídica que si veíamos a cualquier mozo de escuadra pero pasarse con sus atribuciones, pues intentar identificarlo, la placa, una foto, algo que después permitiera poder hacer la denuncia respectiva. Alerta masclista, en esta preparación de 8 de marzo están habiendo agresiones y tenemos que, entre todas, ¿no?, dar cuenta de estas agresiones. Eso, volvamos al estudio.
Bueno, pues quería decir... ¿Puedo decir una cosa? Es que nos vamos a ir ya, sí, en dirección, claro, claro, a la Mani, como ha venido Julia a hacer
el relevo,
pues nosotras nos vamos y os vamos llamando, así si vemos la posibilidad de que la conexión sea también como productiva para todas.
¿Vale? Y yo voy a decir que encantada de haberos conocido.
Igualmente.
Es la primera vez que estoy en radio y que la gente me escucha.
Se te ve muy cómoda, compañera.
¿Ves que es tan difícil estar aquí? No,
no es muy difícil, no es muy difícil. La primera vez te lo arrimo y luego ya está.
Viene de Estambul directa.
Y nada, a ver si podemos hacer algo. Y podemos hablar otro día.
Quedas invitadísima, quedas súper invitada.
Que la tendremos que llamarla en alguno de nuestros programas, ¿no?
Para, claro,
hacer una conversa con las compañeras de Estambul. Vale. Bueno, pues
claro que sí.
Salud, compañeras.
Qué bien, pues que vaya bien en la manifestación.
Sí.
Un abrazo muy, muy grande.
Un besito.
Tengo... Lo tengo que decir que venía de camino para aquí y es impresionante, ¿no?, como el ambiente que se siente hoy en las calles.
Uy.
Como en cualquier rincón hay gente haciendo cosas, gente que ni idea, ¿no?, como de todas las edades, de diferentes...
Sí, sí.
Sí, de diferentes barrios, de diferentes sectores, como... Ahora venía del Poble Sec.
Uh-huh.
En el Poble Sec ha habido una ocupación de... No sé si habéis hablado de esto.
Sí, algo supimos, pero no, si tienes más información, bienvenida.
Vale, ahora podemos poner algo de música. Yo traje grabado un pedacito del comunicado. Y
vamos.
Podemos hablar de esta ocupación, que la han llamado YAR Feminista.
Uh-huh.
Es una ocupación para mujeres... de parte de diferentes sindicatos de vivienda de la ciudad.
Pues perfecto, un poco de música y volvemos. Contrabanda FM 91, Radio Libre y No Comercial de la ciudad de Barcelona, en directo.
Para obtener más información.
Y nos puedes escuchar.
He estado en montañas de todo el
mundo. Contrabanda.com.
Pero hacer senderismo en Japón es algo diferente. Algo especial.
Ana Tijou, Antri Patriarcado.
Aquí no te limitas a admirar la naturaleza.
Se nos ha colado. Aquí está. No, aquí estamos con la Anita.
Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.